las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se espera que la noche sea muy complicada en Tenerife, donde las llamas continúan arrasando la isla. Las autoridades tildan el incendio de devastador. Ya se han quemado 8.400 hectáreas y el perímetro del fuego alcanza los 70 kilómetros. Hay más de 12.200 evacuados. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hacía balance de la jornada del sábado y pedía prudencia a los vecinos.
Estamos hablando de ya 8.400 hectáreas y un perímetro de 70 kilómetros. Muchísimas gracias por los gestos de voluntariedad, pero las labores de extinción, por favor, ni actuaciones espontáneas, ni actuaciones imprudentes, ni desde luego se desesperen o se decepcionen. Lo que nos transmiten los técnicos es que las labores de esta noche, que va a ser muy dura y aparatosa, las labores de esta noche van a ser vitales y las de primera hora de la mañana para intentar ir poquito a poco conteniendo lo que es el incendio.
Las altas temperaturas están dificultando en parte las tareas de extinción y todo esto a las puertas de una nueva ola de calor, la cuarta ya del verano, que empezará hoy domingo y que se prevé que dure hasta el miércoles de la semana que viene como mínimo. Alicia García.
Nueva ola con viejos conocidos. Otra vez temperaturas de más de 40 grados, sobre todo en el nordeste y en el suroeste de la península y también en las cuencas de los grandes ríos. Vuelven también esas noches tropicales en las que no se va a bajar de los 20 grados. Eso sí, esta nueva ola no se espera que deje récord, según ha detallado aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina.
Hasta el miércoles las jornadas van a ser muy calurosas. Es verdad que esta cuarta ola de calor no va a ser una ola de calor de batir récords. Estamos ya la segunda quincena de agosto y es difícil que superemos los 40 y tantos.
Los días más calurosos de esta ola, según ha anticipado la Agencia Estatal de Meteorología, van a ser el lunes y el martes. Y el respiro generalizado va a llegar ya a partir del jueves, sobre todo. A partir del jueves va a ser cuando las temperaturas van a tender a bajar en todo el país y lo van a hacer de forma más intensa en la mitad norte.
Y Ecuador celebra este domingo las elecciones presidenciales y legislativas más anómalas desde el regreso de la democracia en 1979. El reciente asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio conmocionó a la sociedad, que vive la peor crisis de seguridad de su historia reciente. Fernando Martín.
El país vive unos días de violencia creciente y los últimos mítines se han hecho con un amplio dispositivo policial. Sin ir más lejos, los candidatos dieron sus últimos mensajes con chalecos antibalas y cascos. Precisamente, tanto familiares como candidatos se han acordado de Fernando Villavicencio en estos últimos días de campaña electoral.
Él estaría orgulloso, tal como yo estoy orgulloso de mi amigo.
Y la venganza será en nuestras urnas, será una venganza de paz.
Según los últimos sondeos, Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, parte como favorita. Sin embargo, los últimos acontecimientos violentos han favorecido las candidaturas del partido, que prometen mano dura contra el narcotráfico. El futuro presidente de Ecuador va a tener un mandato muy corto, serán menos de 2 años en el poder. Allí, votar es obligatorio por mandato constitucional. Quienes no acudan a las urnas reciben una multa económica y no les dan el certificado de votación, que es necesario para trámites en el país.
Y un último apunte, la película Campeones de Javier Fesser ha conseguido recaudar en su estreno en los cines este pasado viernes más de 600.000 euros. Es el mejor estreno español del año y se ha convertido en la película más vista en nuestro país en 2021. Por delante de Barbie y Oppenheimer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nueva victoria del Real Madrid en la Liga, en ECO 10.
El Real Madrid consigue remontar tras encajar gol en los primeros minutos del encuentro. El Almería no ha sido capaz de aguantar las embestidas del conjunto blanco, que ha ganado 1-3 con doblete de Bellingham y un gol de Vinicius para cerrar el marcador. Los demás partidos de la jornada se han saldado con empate a 1 en Anoeta entre la Real Sociedad y el Celta de Vigo, y en el Sadar, zarpazo de 2 Leones del Athletic Club para ganar 0-2 frente a Osasuna. Más fútbol, hoy a partir de las 12 del mediodía podremos vivir en el tiempo de juego la final del Mundial Femenino. Las futbolistas españolas buscarán conseguir la primera estrella frente a la selección inglesa en baloncesto. España continúa su preparación para el Mundial de Indonesia y vence a la selección de la República Dominicana 86-77. Tras el partido, Escariolo ha dado su lista de convocados, en la que la única duda es si estará Alberto Díaz por su lesión o Jaime Fernández.
Y los demás son Juan Núñez, Sergi Llull, Darío Brizuela, Rudy Fernández, Alex Sabrines, Víctor Claver, Joel Parra, Juan Hernán Gómez, Santi Aldama, Viliano Gómez y Guzmán Garuba.
Y en atletismo, Álvaro Martín ha ganado la medalla de oro en 20 kilómetros marcha y es campeón del mundo.
Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Son las 5 a las 2. Laura y 5 en Canarias. Bueno, yo creo que esta sí que es una de las canciones más escuchadas en todo el mundo este verano, ¿eh? Se escucha por activa y por pasiva en las radios de todo el planeta.
Y es normal, porque la película de la cual forma parte, la banda sonora de la película Barbie, que está en cines arrasando de una manera espectacular por encima de otras cintas, como por ejemplo Misión Imposible, cosa que no deja de sorprenderme. Watch Me. Esta canción está interpretada por Dua Lipa. Como viene pasando de un tiempo a esta parte, enseguida le han salido competidores.
¿Qué me dice?
Sí, sí, pero de una manera muy curiosa. En lugar de hacer versiones, la gente lo que se está dedicando a hacer son recreaciones de esta canción con inteligencia artificial. Cosa que me parece absolutamente impresionante escuchando el resultado. Así que os voy a poner versiones de este tema y quiero que me digáis quién es la voz que la canta. La original ya sabemos que es de Dua Lipa. A ver quién está interpretando esta versión de Test the Night.
José Luis Perales.
Igual en este caso no es tan evidente, pero la inteligencia artificial es la de Taylor Swift.
Sí.
La que, cual también hablaremos en un par de semanas, sobre todo
con
el tema de su gira, que la está petando con ella.
¿Sí, sigue en pie el concierto el Bernabéu o no?
Pues la verdad es que no lo sé.
Sí.
Sigue en pie, Fernando. Yo voy a dar todo, vamos, todo lo que tengo dentro de mí, acompañando cada canción cuando la toque en el Bernabéu. Cuando la cante. ¿Esta que es cantante o guitarrista?
Estas son las dos cosas.
Ah, las dos, como no.
Sí, pero de hecho, esta que está escuchando ni siquiera es ella, es una inteligencia artificial. No. Vamos con otra versión de Death Night. A ver si hay, esta vez hay más suerte y reconocéis la voz. Creo que esta es un poco más fácil, ¿eh?
¿Rosalía? ¿Esto que es Lady Gaga, alguna de estas? ¿No?
Katy Perry.
No, Katy Perry, pues.
Es espectacular lo que se hace con la inteligencia artificial, ¿eh? Claro. Espérate que todavía hay más. Esta que viene ahora es Britney Spears. Watch me dance,
dance the night away. Sí, esta se va. Es un poco.
Y esta que me queda, la última, Ariana Grande. Está clavada.
Totalmente. Sí. ¿Cómo echamos el rato y pasamos la tarde, eh? Qué bonito.
Hay mucha gente, hay muchos analistas que lo dicen, que la inteligencia artificial va a quitar muchos puestos de trabajo. Yo estoy convencido de ello, eh.
De hecho, a partir del día 1 va a ser la inteligencia artificial la que haga este programa, porque...
Está clavadísima.
En verdad, cuando estrenamos este rollo de la inteligencia artificial hace unos meses, y tú y yo lo sabíamos, gozada total, el sistema y la fórmula se va perfeccionando y salen mejor las cosas cada vez.
Sí, porque al principio lo que eran solamente clonado de voces, de voces habladas como tal. Hemos pasado a voces cantadas. Pues además a un punto en que esto yo creo que se lo pones a cualquiera y se piensa que realmente la ha cantado Ariana Grande, ¿eh?
Claro. No, de tal manera que dice un artista, voy a hacer un álbum de versiones. Coges la cacharra y no tienes ni que grabarlo.
Vamos.
No dar ideas.
De hecho, yo no sé si os habéis enterado, hay una huelga muy importante de actores y de guionistas en Estados Unidos que ha paralizado todas las producciones audiovisuales en el país. Y esa huelga, una de las cosas que piden, o una de las cosas que quieren que se vigile de cerca, es el hecho de que los actores están empezando a ser escaneados antes de interpretar las películas, de tal manera que ellos pierden la propiedad de su propia imagen, pasa a pertenecer al estudio o a la productora, y con eso se aseguran la posibilidad de hacer películas en el futuro gracias a la inteligencia artificial. Es decir, llega el actor, vende su imagen al diablo, como quien dice, su alma, y ya no tiene que trabajar más, porque lo que le han pagado una vez ya le sirve a los estudios para recrearlo las veces que sea necesario en las siguientes películas.
Eso, qué bien cuando dijimos que nunca seríamos actores, ¿eh?
De lo que nos hemos librado, ¿no?
De lo que nos hemos librado. Pues, ¿ves? ¿Ves cómo están las cosas? De verdad.
Es espectacular esto.
Sí.
Bueno, pero vamos a entrar en materia, ¿no? Un poquito de vintage.
¡Vamos a entrar en materia! ¡La hora vintage ataca de nuevo! Estamos entre galaxias. ¿Cuándo quedan nada más y nada menos que 12 días para el 1 de septiembre? Hablando de momentos vintage, en serio, ¿a vosotros gustaba la vuelta al cole, sí o no?
A mí no me gustaba.
No, ¿verdad? A mí para nada.
Yo creo que una de las peores sensaciones que tenía yo cuando terminaba de verano era la vuelta a casa, porque sabes que al día siguiente iba a ir al colegio.
Por favor.
Es una cosa que estoy, además, acordándome estos días de ella, de esa sensación de congojo, de decir, se acaban las vacaciones y hay que volver a la clase. No, por favor, no quiero.
No, eso es un falso mito que hay que destruir. O sea, la vuelta al cole no le gustaba a nadie.
Y encima tener que ir a comprar otra vez los uniformes, a tener que probarte la ropa. Lo único que tenía bueno era estrenar el plumier de Pelicán. Pero salvo eso, o sea, es que incluso forrar los libros era un rollo, porque lo forrábamos con el forro este adhesivo que se quedaba pegado en todos los lados. No había forma de quitarle todas las burbujas. Aquello era un asco.
Bueno, era un asco.
Y en mi caso yo lo hacía el día antes, pero no sé vosotros, pero yo el día antes.
Claro, como todos. Por supuesto.
Esos domingos de amargura escuchando sintonías de televisión que te recordaban que al día siguiente tenías que ir al colegio. Como la de Remington Steel, por ejemplo.
Muy, muy lamentable. Lo digo porque, claro, la vuelta al cole también, de alguna manera, nos afecta a los que estamos en la radio. Es que, os vamos a contar una cosa. Nos han llamado de un programa de esta emisora, que no vamos a decir cuál, que por lo visto deben hacer una entrevista a la gente de la radio para ver qué va a hacer la próxima temporada. Entre ellos somos nosotros y no sabemos qué decir.
Aparte de buenas noches, saludos cordiales.
Aparte de buenas noches, ¿qué vais a hacer?
Para que contéis qué vais a hacer esta temporada. Pero si no sabemos ni nosotros.
Hay emoción, ¿eh? Hay mucha ilusión. Oye, al final somos como vosotros. ¿Qué hacéis cuando volvéis de las vacaciones? Comienza el año, el folio en blanco por delante de una temporada de radio entera. Lo primero que haces es mirar cuándo son los puentes, ¿verdad?
Hombre, a ver cómo cae. El Pilar, el Día de Todos Santos.
Y Navidades y Constitución y tal.
Bueno, eso ya queda muy atrás. O sea, sí, falta mucho todavía.
Bueno, es que estamos en la hora vintage, estamos recordando. Y vamos, precisamente eso, a volveros a poner un pasaje que dedicamos a un ser entrañable, como es el gran Willy Fogg. Son 80 días, son 80 nada más, viajando alrededor de la radio por todo el mundo con Willy Fogg.
Seguimos hablando de las series de BRB. Después, como decía, de un repaso que nos ha llevado primero por Rui, el pequeño Cid. Después fue Fútbol en Acción, Naranjito. La semana pasada fue D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, y en esta ocasión llegamos a la que está considerada como la serie más top de BRB, en el sentido de que con ella se había llegado a unas cotas de calidad máxima en los guiones y en el dibujo, fruto de la experiencia acumulada en los años anteriores de trabajo. Además, de todas estas series que hemos mencionado, esta es la que tiene mayor coherencia en el guión, y no pasamos como con D'Artagnan, que se quedaba corto en los capítulos y que solamente contaba la primera parte de la novela de Dumas.
O sea, quiere decir, como dice Florentino, la exigencia es máxima.
La exigencia ya era máxima.
Ya era máxima, sí, señor.
BRB ya estaba posicionado a nivel internacional como una gran productora y había que mantener el listón.
Sí, sí. Realmente el problema está, ¿verdad, Marquan? En que en la educación en España mucha gente se quedó con que había D'Artagnan y Willy Hoff y nadie tenía ni idea de que hubo la vuelta al mundo en 80 días
de Julio Verne. Ya estoy en los estudios.
Bueno, la serie de la que estamos hablando, que es La Vuelta al Mundo de Willy Hoff, creo que no lo he dicho todavía, se estrenó en enero del año 1984. La echaban los domingos a las 3:30 de la tarde y estuvo en antena hasta el día 8 de julio de ese mismo año. En Japón se estrenó un poco más tarde, en el año 87. La serie, como las habituales de BRB, estaba coproducida por Televisión Española. Fueron 26 capítulos, que como alguien apuntaba en el canal del Telegram, 26 capítulos porque se corresponde con medio año de temporada televisiva. Y luego, como ya hemos comentado en otras ocasiones, a Claudio Biern, el responsable máximo de BRB,
Claudio Biern,
le gustaba contar con los guionistas así potentes, como en el caso de Alejandro Dumas, o como decía Fernando también, de Julio Verne. Hubo mucha gente, supongo, en los años 80 que se enteró de que existían estos autores gracias a estas series. Bueno, pues ahí el afán de Claudio Biern para llevar esta cultura a los más jóvenes, pues parece que se cumplió. Y de hecho, en el caso de Willy Fogg, hay dos series más. Bueno, es una sola serie, pero tiene dos partes. Lo que pasa es que de ella ya no nos acordamos prácticamente ninguno. Vamos, yo no sé si a vosotros os suena Willy Fogg 2,
no,
que se estrenó en el año 1993 y que tenía una primera parte que era Viaje al Centro de la Tierra y otra segunda parte que era 20.000 leguas de viaje submarino, obviamente también basadas en los libros de Julio Verne. Yo creo que esta, claro, en el año 93 ya estábamos un poquito más talluditos.
Eso es.
Ya no consumíamos este tipo de producto, de hecho yo creo que estábamos a punto de empezar a trabajar.
Exacto, ya si acaso es 20.000 leguas, no lengua, Enrique Cerezo.
Sí. Efectivamente, buenas tardes.
¿Qué mal estás?
No, te digo una cosa, yo soy muy fan de Willy Fogg. Sí. Y no recuerdo haberla visto en televisión porque tenía otras cosas que hacer. Sí. Pero en YouTube está, ¿eh? Alguna vez que he querido ver el Willy Fogg primario, el primigenio, me he topado con esta segunda y te iba a decir que me gusta menos, no me gusta nada.
Bueno, pasa un poco como con D'Artagnan, o sea, estamos acostumbrados a la original, que es la del año 1984, y ponemos la del 93 y nos parece una cosa totalmente marciana.
¿Milongaza?
Milongaza. Bueno, la verdad
¡Milongaza!
Es que, a ver, en este caso no la he llegado a ver, la del 93 no la he visto, pero ya ves los dibujos y ya te dicen otra cosa. Aparte de que en la novela original de Julio Verne, Phineas Fogg, o sea, Willy Fogg, no salía en ninguno de esos dos otros relatos. No salía en 20.000 leguas de viaje submarino porque hay Capitán Nemo. Y tampoco salía en ¿qué iba a decir? De la Tierra a la Luna, ¿no? ¿Cuál era? Viaje al Centro de la Tierra.
Viaje al Centro de la Tierra.
Que ese tampoco, ese no me acuerdo quién era el protagonista. Yo sé que he leído las obras de Verne, pero ya hace mucho tiempo ya no me acuerdo.
Espósito.
Sí, puede ser. Bueno, vamos a centrarnos un poco. No sé si os acordáis, pero ya se habían hecho adaptaciones cinematográficas de la novela de Verne. Particularmente yo recuerdo una que estaba protagonizada por David Niven y que estaba Cantinflas en el papel de Passepartout. Passepartout es un Rigodón en la serie de dibujos animados.
Sí.
De hecho, hay una escena en esta película que también está en la serie de BRB y no está en la novela original. Y es que en un momento determinado los personajes toman un globo aerostático como medio de transporte. Esa idea no estaba en la novela, insisto, y está robada de la película. De hecho, el plano es súper parecido. O sea que podemos decir que, aparte del tema de la calidad de la serie, en esta ocasión, en la serie de animación, se toman muchos elementos del lenguaje cinematográfico. Entonces, de ahí que se considere que la serie realmente está mucho mejor hecha que las anteriores. Vamos a centrar un poquito a la gente, a ver si recuerda de qué iba La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Se supone que cuenta las aventuras de Phileas Fogg, el protagonista de la novela de Verne. El planteamiento inicial es muy parecido al del relato. Willy Fogg es un tipo refinado, exquisitamente perfeccionista, que vive en Londres. Es sabedor de la revolución industrial y del transporte que se está viviendo en su país, bueno, y en todo el mundo, en el año de gracia de 1872, que es donde está ambientada, y apuesta en su club, que pertenece, que es miembro, a que es capaz...
Esto era el Reform Club.
¿Vale? El Reform Club, sí.
Sigue siendo
el Reform Club en los
dibujos. ¡Qué asco, de verdad!
No, luego hablamos de eso, Chenique. Luego te doy el pie, porque hay muchas cosas de estas.
Mucha élite.
Apuesta a que es capaz de dar la vuelta al mundo en tan solo 80 días usando los medios de transporte a su alcance en aquel momento. Yo creo que hoy diríamos que Willy Fogg era madrileño, porque le faltó decir: a que no hay huevos, sujétame en coñac.
No, le faltó decir: yo, mira, en 80 días estoy aquí.
De hecho, fue un poco de eso, porque en el capítulo empiezan diciendo: no, hoy sería posible, se ha escrito un artículo en el periódico en el que dicen que sería posible dar la vuelta al mundo en 3 meses. Y empieza: te juro que yo doy la vuelta al mundo en 80 días.
Vamos.
Bueno, pues al mismo tiempo se produce un robo en el Banco de Inglaterra y las sospechas recaen sobre él, con lo que se inicia una persecución por parte de las autoridades para detener al que piensan que está dilapidando el motín del robo, dándose un rulo alrededor del mundo.
Exactamente.
Y entonces se convierte aquello en una competición, una carrera, primero por ganar la apuesta por parte del equipo Fogg, y una persecución que está representada por la autoridad policial, la dirección del banco y un malo malísimo, que luego lo contaremos, que van detrás de él intentando recuperar el botín del banco y al mismo tiempo hacer que Fogg pierda la apuesta.
O sea, para que os aclaréis, piensan que Fogg es un huido de la justicia.
Totalmente.
O sea, digamos que sea un push de Fogg.
Ahí lo has dado.
Es muy curioso porque el director del banco, creo que se llama Sullivan, el director del banco no estaba preocupado por hacer justicia, es decir, no quería detener a Fogg, lo que quería era recuperar la pasta que Fogg se estaba gastando.
Claro, que estaba fundiendo.
Eso era lo que más le molestaba, cuando realmente Fogg lo que estaba haciendo era gastar su fortuna, la mitad de su fortuna, porque la otra mitad la había puesto en la apuesta, o sea, había cubierto la apuesta con la mitad de su fortuna. Lo chulo de esta serie es que la necesidad de representar distintos escenarios geográficos, justificados obviamente porque están viajando por todo el globo, la convierte en súper variada en cuanto a localizaciones, que además, viendo los créditos, ponía una cosa muy curiosa, porque decía, localización de exteriores Iberia, con el logotipo de la línea aérea. ¿Qué pasa? ¿Que estaban patrocinados? ¿O que los dibujantes se pegaban ahí vacaciones para ir?
No, está patrocinado porque recientemente en Tadeo Jones, que me la he visto unas cuantas veces, creo que en la primera película hacen publicidad de Iberia y la segunda de Air Europa, o sea que esto no es casualidad.
Bueno, o sea que en aquellos años BRB ya sabía explotar el tema este de la publicidad y estaba patrocinada por Iberia. Y luego se volvía otra vez a repetir la estructura creativa de las colecciones anteriores de BRB. Dejaban hacer aquí en Madrid absolutamente todo excepto la animación, o sea, se hacía aquí la preproducción, el diseño de personajes, los stories, el guión, y luego la animación se la encargaban a los japoneses. Nippon Animation, que es la compañía que se encargaba de hacer los dibujitos.
La empresa era Nippon Samurai Shinshin Animation.
Nippon Samurai Shinshin Corporation.
De hecho, iba a decir una cosa que es súper obvia, que es que el doblaje se hacía también aquí en España.
Claro,
sí, porque si lo hubiesen hecho los japoneses no nos hubiésemos enterado absolutamente de nada. Bueno, y esto que estamos escuchando, estos temas que estamos escuchando de fondo, forman parte de la banda sonora de la serie, que está mejor integrada que en ediciones anteriores, porque en esta ocasión Claudio recurre a sus amigos de Angelis, a los hermanos de Angelis, para escribir toda la banda sonora, y además en un ejercicio de sujétame el coñac, el propio Claudio se va a Mocedades para proponerles grabar la banda sonora. Y claro, estamos hablando ya de BRB, que era una productora que tenía en sus espaldas unos éxitos importantes, como han sido D'Artagnan y Cid, el pequeño Cid. Entonces los Mocedades dijeron inmediatamente que sí. O sea, tú imagínate, Mocedades, que aquella época era un grupo súper potente.
Viniendo de donde venía, que hacían, pues lógicamente, cosas que no tienen nada que ver con esto, que dijeras que no sé, tienes un caché, un prestigio, tus seguidores, tu público.
Pero claro, es curioso que digas eso, porque a raíz de la grabación de esta banda sonora, Mocedades se veía obligada en los conciertos a hacer canciones de la banda sonora de Willy Fox, porque la gente se las demandaba.
Esta canción me encanta, siempre me ha gustado. Aquí donde el sol nace, donde los sueños son verdad.
Posible en América.
Qué bonito.
Totalmente. América, América.
Gigante país. Pati Alcalá, lo único que vale de esta canción es el título, ¿no?
Sí, si hubiese metido ahí un Apple o una cosa.
Le falta decir América del Norte, ¿eh? Hay que.
Del norte, sí.
Costa cielo.
Oye, vamos a mandar un saludo. ¿Dónde es, Alcalá? ¿A la tienda de Apple? ¿De dónde?
Sí, en la tienda de Apple de Majadahonda.
Del Centro Comercial Gran Plaza, ¿no?
Sí. Quiero mandar un fuerte abrazo a Jesús Rojas por atenderme tan bien el otro día cuando fui a comprar un MacBook Pro nuevo, porque el anterior se me fastidió porque se me cayó encima un batido de vitaminas. Así que...
Qué bonito, qué maravilla. Un MacBook Pro con Colacao.
Exacto.
Bueno, al respecto de la música, a Claudio lo que le hubiese gustado hacer era un musical, es decir, integrar las canciones con los personajes, haciéndoles cantar a ellos y bailar. Pero esto entrañaba una dificultad importante, que era la sincronización de los dibujos con la música a nivel de bailes y a nivel labial, lo que es hacerles cantar, o sea, era complicado. Entonces se limitaron pues solamente a proponer de vez en cuando algo parecido a números de baile, pero bastante menos trabajado de lo que le hubiese gustado al propio Claudio. Nota aparte, aunque esto es algo que últimamente, de un tiempo a esta parte, se ha empezado a tomar en cuenta, ¿a vosotros no os fastidiaba cuando en general, en las películas, en las series musicales, en los dibujos animados, te dabas perfecta cuenta de que el actor o la actriz de doblaje no era la misma persona que cantaba las canciones?
Sí.
¿No era especialmente molesto?
Sí.
O sea, es que en esta serie, por ejemplo, nosotros escuchábamos a Romy, a la voz de Romy, que no era la voz de Amaya, y sin embargo, cuando luego salía la canción de cabecera y decía, yo soy Romy, dulce y fiel, era Amaya. Y dices, claro, no, no puede ser, ¿por qué me hacen esto?
Pues lo que teníamos que tenían que haber hecho es poner a Amaya haciendo el doblaje.
Luego hablamos de las voces de doblaje de esta serie, porque también son importantes. Soy Romy. Pero esta es Amaya, claro, no es, sí, no es la que canta.
Claro.
Hasta que llegó mi buen amigo Willy Fogg.
Toma nota, Echenique. Romy no estaba empoderada. Tuvo que llegar Willy Fogg para salvarla. Muy mal,
exacto,
¿eh?
Muy mal.
Sí, sí. Lo de siempre. Los ricos que se encaprichan de alguna mujer que, bueno, no me voy a meter en harina esto de otra costal.
Y aparte de todo el rollo de director de bancos que hay ahí.
Es que hay muchas cosas.
Sí, sí.
Qué importante es ser feliz, feliz. Qué genial tener con quién
estar. No sé si además recordáis que la canción de Willy Fogg la desgranó. No sé si fue Arjona o Pérez Avellán. Lo que pasa es que igual lo hemos puesto la semana pasada y no nos acordamos. Pero sí, era un escandalazo la letra también.
Soy Willy Fogg, apostador. Se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre
jugador.
Apostador, jugador, lo tienes todo.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Y a ti, el campeón.
Yo soy Romy.
Es Amaya.
Dulce y fiel, y vivo enamorada de
la cuenta atrás ya comenzó.
Estoy recordando ahora cómo lo llamaba Alcalá a Villar y al Padrón, que era Rigodón y no sé quién. Mira, me ha venido hoy Rigodón y no sé. En la época dura de Alcalá.
Sí.
No sé quién y Rigodón.
80 nada más.
Pues tenían que ser Rigodón y Willy Fogg o Rigodón
sí,
y Tico.
Sí, Willy Fogg y Rigodón. Ahí están. Me ha venido hoy con la federación en viaje, de viaje. Y no sé.
Pues sí, eso son. Bueno, ahora que lo has dicho, vamos a hablar de los personajes. Porque se da una cosa muy curiosa que yo no me había fijado hasta que he vuelto otra vez a revisar la serie. Volvemos otra vez al
Yo creo que deberíamos volver otra vez al antropomorfismo de la serie.
Que tan buen resultado le había dado con D'Artagnan. Sí. Si os fijáis, los protagonistas son felinos. Willy Fogg, que representa al caballero inglés, es un león. Romy, creo que es una pantera, o sea, femenina. Rigodón, Passepartout en el original, es un gato. Y sin embargo, los antagonistas son todos cánidos. Es decir, por parte de la autoridad está Dix, el inspector, que es un sabueso.
¿Sí?
El agente Bully, que es otro perro, creo que también es sabueso, pero no estoy seguro. Este era menos espabilado que su jefe, que Dix. Además, me recuerdo especialmente, no sé por qué, la frase de Dix que decía: ¡Vamos, Bully! ¡Corre, Bully! Que estaba todo el día echándole la bronca.
¡Voy, voy!
¡Voy, voy, voy! Sí, sí, es que eso lo tenía súper grabado. Bueno, el director, del banco, Mr. Sullivan, es un lobo. Y es el responsable...
Como todos los banqueros.
Como todos los banqueros. Y es el responsable de mandar tras Fogg al malvado Transfer, que era el tío este, el maestro de los disfraces que le brillaba el ojo de forma maliciosa. Bueno, pues Transfer es un chacal. O sea, fijaos que más o menos el papel de cada uno está bien representado por el animal que lo sustenta. Lo has dicho tú antes. O sea, en el caso de Mr. Sullivan es un lobo. En el caso de los detectives son perros, son sabuesos. Y en caso del tío malo, del malvado, es un chacal. Nos queda solamente el ratón Tico, que era un hámster con acento andaluz, que además tiene un papel un poco en plan Pepito Grillo, porque es el que siempre está aleccionando a Rigodón a hacer las cosas bien, es el que un poco el que le da consejo. Pero es un personaje complicado, en el sentido de que por el acento andaluz que tiene, podría considerarse que está utilizado para representar estereotipos, ¿sabes? Es que el graciosillo del grupo, el pillín, ¿sabes?
Es un poco Tico Narváez.
Sí, es un poco Tico Narváez, está muy bien elegido, pero hoy en día es ese tipo de cosas que a Echenique le molestarían. Porque estamos aquí asignando papeles, ¿sabes? O sea,
efectivamente, eso es. Asignando papeles minoritarios a los que no son leones ni... y tiene tanta fuerza de la naturaleza.
Aparte de eso, yo quiero que Echenique reflexiones el hecho de que Willy Fogg tenía sirviente o mayordomo, que era Rigodón.
Por supuesto, por supuesto. Igual que Pablo e Irene cuando vivían en Praga.
Bueno, pero eso no es público, quiero decir.
Ah, bueno, no sé, digo eso, yo, porque en una casa tan grande no va a estar ella fregando. Digo
pero
yo.
No eran sirvientes, eran compañeros de partido.
Cuidado. Compañeros de partido. Vale.
Lo que yo quiero decir es que hoy a Rigodón, seguramente, en lugar de haberlo tratado como una relación de amo y sirviente, lo habrían colocado un poco más al nivel de Willy Fogg. O sea, algo así como la relación que tenía Watson con Sherlock, por ejemplo.
Sí, exactamente.
No habrían permitido que hubiese ese distanciamiento social que, además, en algunos aspectos era bastante marcado. Hay un momento en el que el pobre Rigodón le dice a Willy Fogg: "Hoy me acabo de dar cuenta de que me he dejado enchufada la estufa de la lámpara de gas de la habitación". Y le dice el cabrón de Willy Fogg: "No te preocupes, te lo descuento del sueldo".
O sea, era un poco radical fatal, esta relación laboral, con lo que te hubiera gustado a ti, Echenique. Yo creo que al final Willy Fogg tiene que llegar a la cosa esta, pero lo bonito que hubiera sido que en la serie hubiera habido algún percance por la huelga de transportes en España.
Pues sí, la verdad es que mira, me está viniendo a la cabeza el episodio cuando estaba en la India, que el medio de transporte era un elefante, encima maltratando a los animales.
Sí, culpa clarísimamente
de Isabel Díaz Ayuso.
Es que además hay un audio que vamos a escuchar luego, que es en el momento en el que se produce la apuesta, que es que se atreven a decir que si cuando pasen por la India les pueden sabotear o algo así. O sea, una cosa bastante complicada de justificar a día de hoy. De todas formas, no es el único caso revisable en la serie, sino también tenemos que hablar de la relación que tiene Romy con Willy Fogg. O sea, era una princesa que iba a ser sacrificada y que la rescatan, que para empezar, el que la rescata no es Willy Fogg, es Rigodón. Es que de esto no nos acordamos, es Rigodón.
Claro,
el
Rigodón.
La iban a quemar y es Rigodón el que, haciendo equilibrismo, saltando con una cuerda, salva a Romy. Y sin embargo, el que acaba casándose con ella es Willy Fogg.
Exacto, bueno, el onda va para Willy Fogg.
Exacto. Porque,
muy mal.
O sea, aparte, otras cosas que también nos chirriarían mucho. O sea, Willy Fogg pertenece a un club que es exclusivamente masculino. Y además, estamos hablando de un personaje del cual se desconoce cómo hizo fortuna. O sea, aquí hay muchas cosas que...
¿Dónde están las finanzas
pues sí.
de Willy Fogg?
Exacto.
Voy a formular la misma pregunta que hacemos siempre cuando analizamos cosas de estas. ¿Esta serie se hubiese permitido a día de hoy?
Bueno, se puede ver porque ya está hecha, pero hoy yo creo que se hubiese hecho de forma completamente distinta. Y además, el caso de Romy, prácticamente que está colocada ahí como mujer florero, es una cosa que ya se ha revisado en la actualidad. No lo comentamos cuando hablábamos de la serie de D'Artagnan, pero hay una película de animación relativamente reciente, que tiene un par de años, Miner la habrá visto seguramente, que es la de D'Artagnan, que se estrenó en los cines. En esa película, Juliet, ya no tiene el mismo papel que tenía en la serie original. Es una mujer muchísimo más empoderada y tiene un peso en un argumento más importante. Esto es una cosa que, obviamente, no coincide con la obra original, pero se ha arreglado para adaptarlo a los tiempos modernos. Yo creo que con la vuelta al mundo de Willy Fogg habría muchas cosas de estas que se tendrían que revisar.
Ahora Romy sería dueña de un gimnasio o algo así.
Claro,
sería personal coach.
O sea, aparte de los elementos de la obra que se obvian o que se cambian para hacerla friendly a ojos de los niños, por ejemplo, se cepillen cosas que hay de violencia durante el viaje, hay otra cosa que también como que se viste un poco mejor, y es el hecho de que en aquella época, en el año 1872, Phileas Fogg viajaba por lugares que eran colonias británicas. Claro,
sí.
El colonialismo en los años 80 ya no se puede vender igual.
Estamos hablando
de territorios ocupados. Entonces lo que hacen es un poco, todos somos hermanos. Estoy pasando por aquí porque, oye, qué guay soy, que paso por todos los sitios y saludo a todo el mundo y soy fenomenal dejando dinero en cada sitio donde voy, te visito. Claro.
Sí, pasar por las colonias, exacto. Es como decir, señora Herrera, mira, tienes que haberlo hecho tú, Carlos, la vuelta esta, lo pasas, sí, claro. Tú en el tiempo que... 80 días, no.
No, yo dos o tres años, como cuando hago el camino, pues hago unas etapas cortas, disfruto, porque estos viajes hay que disfrutarlos.
Te llevas en Quantum, cuando haces expósito.
Esto es.
Y te vas haciendo la ruta de bares por todo el mundo.
Una ruta del mundo de bares tiene que estar bien.
Bueno, de todas formas, lo que sí está claro es que como producto está muy bien construido. Si obviamos estos pequeños detalles, que hoy seguramente los habrían hecho de otra manera, como se trata de una serie de BRB, hay que llamar de nuevo a nuestro amigo Valore.
Hombre, buenas tardes, exactamente. Aquí estamos. Vamos a ver los valores que despliega la serie. ¿Con qué valores tenemos que quedarnos? Hombre, Mata.
¿Qué pasa, Rubi? Buenas noches.
Rubi, Mata, nos tenemos que quedar con la amistad, el compañerismo, la valentía y la determinación.
Eso siempre. ¿A que sí, Rubi?
Pues mira, la amistad y el compañerismo es el que tuve yo con Jerry, ya lo habéis leído además esta semana, que sea todo, me ha salido todo en el mundo. Y qué más, además del compañerismo y la amistad, ¿qué más era?
Valentía y determinación.
Valentía y determinación, ¿qué vamos a contar? Teníamos que haber ido a Qatar en elefante.
Eso es.
Pues en globo.
Dando ejemplo, ecosostenible.
Sí, sí,
ejemplo viva, ¡viva lo verde!
Bueno, vamos con estos datos que son absolutamente irrelevantes de cuando veíamos la serie, pero que ahora nos parecen súper interesantes. Por ejemplo, la voz de Willy Fogg es el grandísimo Claudio Rodríguez,
Tirando a fallar.
Que los más jóvenes lo recordarán por ser la voz de Dumbledore en toda la saga de Harry Potter, así como primera referencia, porque este hombre dice de doblaje, pues todo. Y Rigodón, la voz de Rigodón es la de Manuel Peiro, que también era el director de doblaje de la serie. Lo habíamos escuchado antes en D'Artagnan poniendo la voz a Dogos. Bueno, la princesa Romy es Gloria Cámara, que es la voz de toda la vida de Maddy Hayes en Luz de Luna, de Sylvie Shepard.
Sí. Y de la chica de la jungla de cristal.
De la señorita...
Topisto.
La señorita Topisto Manchego.
Esa es la de Luz de Luna.
Pero esa no es la Gloria Cámara, no es la Topisto, es la otra.
Y la inconfundible voz de Tico, que es la de José Moratalla, que se distingue porque además doblaba en aquella época a un montón de secundarios en las películas de Pajares y Esteso, de los años 60. Salía un señor que le tenían que poner una voz, llamaban a José Moratalla y se la ponía. Bueno, como decía antes David, la serie está disponible en Filmin y en el canal de YouTube de BRB. También se puede comprar en Amazon y en la FNAC. Y viene una edición de DVD con 4 idiomas, alemán, francés, italiano y español, que ya nos da pistas de los países europeos en los que se vio. Obviamente, las versiones de Latinoamérica supongo que se mandarían dobladas.
Además, me estoy dando cuenta que cuando os ofrecemos la posibilidad de adquirirla, los métodos de compra lo dejamos para el tercer, cuarto o quinto término. Siempre.
Sí.
O sea, y si no hay manera ya, pues
sí. De todas formas, que esté disponible en YouTube, ya lo hemos dicho otras veces, pues dice mucho en bien de BRB, porque es una serie que ha puesto a disposición de todo el mundo para que la pueda disfrutar con sus hijos o con su familia. Además, es una serie que se deja ver todavía muy bien, ¿eh? No es como otras. Y lo hace completamente gratis. O sea, no hace falta comprarte el DVD porque la tienes disponible en Filmin o en YouTube. Sí. ¿Y qué más podemos contar? Bueno, pues en aquella época, como siempre hacía BRB, pues se sacó mucho merchandising, pero yo no sé por qué recuerdo especialmente el álbum de cromos de la serie, lo tengo súper, súper...
¿Ah, sí?
Claro, la portada del álbum, que era un álbum de Danone, o sea, los cromos te los daban con los yogures. Y bueno, pues aquí estábamos escuchando algunos temas de la banda sonora, como siempre hacían los hermanos de Angelis, metían el título de la serie en el estribillo, 80 días son, 80 nada más... Pero luego había muchas partes instrumentales que utilizaban para ambientar los capítulos, que eran pues como versiones recortadas del tema principal.
En este caso es la del clarinetista
sintético.
Sintético.
Bueno, ya que estamos hablando del doblaje de la serie, vamos a escuchar algunos fragmentos del primer capítulo. El momento en el que Rigodón y Willy Fogg se presentan, este le va a encantar a Chenique, porque es que Rigodón estaba buscando trabajo. O sea, Rigodón había dejado el mundo del circo, de la farándula, y quería, paradójicamente, tener un trabajo tranquilo. Bueno, claro. Pues al día siguiente de empezar a trabajar, se tiene que coger los bártulos y marcharse con su amo, su jefe, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Pero el momento de la presentación, de la primera vez que se encuentran Rigodón y Willy Fogg, es porque Rigodón acude a casa de Willy Fogg y esto es lo que pasa.
Si Dios quiere y tengo un poco de suerte, podremos dejar esta vida tan ajetreada. Bien, ya son las 11 en punto.
Está llamando a la puerta.
Aquí está.
Está cantando San Juan de la Paz.
Se ha retrasado 4 minutos.
Debe haber una confusión, señor Willy Fogg. Mi reloj marca en estos momentos las 11 en punto. Distinguido señor,
Distinguido señor, me llamo Rigodón.
Es estico.
Distinguido señor, me llamo Rigodón y tengo el honor de solicitar la plaza vacante de mayordomo.
La referencia.
Se me olvidaba, aquí tiene mi referencia.
Tico estaba escondido.
Sígame, por favor.
Ánimo, Rigodón, ya tenemos arbiste en el bote. ¡Dale!
Sí, es Kiko,
Aquí dice que antes trabajaba en el circo.
Así es, señor. He sido malabarista, trapecista, funámbulo y después agente de bomberos en París. He hecho de todo, señor.
Bueno, pues otro momento de la serie, del primer capítulo, es cuando se produce la apuesta y es lo que os comentaba antes, de que al principio estaban discutiendo la posibilidad o no de dar la vuelta al mundo y una de las cosas que ponían como handicaps era pues algo parecido a la huelga de transporte, ya veréis.
Y los barcos están expuestos a los naufragios. también tiene que tener en cuenta que los hindúes y los indios cortan los raíles, detienen los trenes y saquean a los pasajeros.
¿Ves? Lo sé, imagen. Todo está calculado y estoy dispuesto a correr el riesgo.
Bien, entonces hagamos una apuesta. Apuesto 2.000 libras a que no puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Mejor 5.000 libras.
¡Vamos!
Me juego otras 5.000.
Y yo también apuesto otras 5.000 libras.
¡Venga!
Y yo también apuesto la misma cantidad.
¡Toma!
Espero que acepte las apuestas.
Naturalmente. Si no me equivoco, suman 20.000 libras.
La apuesta queda cerrada. ¿Cuándo piensa partir?
Esta noche.
¿Esta misma?
¡Ahora mismo!
Hay un tren que parte de la estación de Charing Cross a las 8:45 con destino a Dover y Calais. Pienso cogerlo. Y ahora, si no les importa, fijemos las condiciones. Hoy es 2 de octubre, es decir, el 21 de diciembre, sábado, antes de las 8:45 de la noche, tengo que regresar a este club después de realizar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Les parece correcto, señores?
Bien.
Que es que decir una cosa, primero, esto es un club, pero es que al principio dice que en la India que hay raíles, que hay más que te...
Es el mismo riesgo que vivir en España, a merced de todo, de todas las vicisitudes.
Yo creo que a estas alturas no pasa nada si contamos el final de la historia, que consiste en que Willy Fogg, como estaba viajando de este hacia el oeste, pues al terminar sus 80 días, resulta que en realidad los había hecho, no es que los hubiese hecho en 79 días, sino que había llegado un día antes desde el punto de vista del calendario, sí. Porque cuando viajas hacia el oeste, pues las horas van para atrás, como para,
claro,
atrás.
Para atrás.
Entonces, yo la verdad es que me hizo mucha gracia, ya lo sabía porque lo había leído en el libro, pero cuando ves el final de la serie, que parece que Willy Fogg ha perdido la apuesta delante de todos estos, que eran unos auténticos cabritos, por decirlo de alguna forma, sus compañeros del club,
sí.
Pues me alegré mucho de que Willy Fogg al final pues no perdiese su fortuna, que, aunque insisto, Echenique, no sabíamos cómo lo había conseguido. O sea,
lo has explicado perfectamente, oye, y hay que aplaudirle, y mira, a mí, con que el señor Sullivan, el banquero, no hiciese negocio, yo ya absolutamente feliz.
Además era Willy Fogg, que claro, que llega simplemente faltando unos segundos.
Sí, sí, ¿eh?
Para que se cumpla el plazo.
Mientras está sonando las campanadas ahí.
Eso, las campanadas en último instante, en la puerta de shock, como el año que fue. Y al final, pues ganaron las 20.000 libras.
Bueno, vamos a escuchar otro trozo de Willy Fogg, que se corresponde con el capítulo, con un capítulo que ya están en la India. Creo que no se han encontrado todavía con los esquiroles que les estaban ahí, sí, tirando las vías del tren y lo que comentaban los compañeros del club. Bueno, para que escuchar también las voces de Dix y Bully, que andaban persiguiéndole, y también la del brigadier, que es un compañero de viaje que se junta con ellos a la altura de la India y que les ayuda a salvar a Romy en su momento.
Voy a hacerle una proposición, señor Fogg.
Es el brigadier.
¿Qué le parece si mientras los esperamos jugamos una partidita de cartas?
Encantado, brigadier. Rigodón, no hace falta que te diga todo lo que necesitaremos. Confío en ti.
Oui, monsieur. ¿Lo has oído? Todavía faltan 4 horas.
Son Dix y Bully.
Mucho calor. Vamos a echar una siestecita en la sombra.
¡Estúpido! ¡Podemos descansar! ¡Estamos en la India! Y la India es una colonia británica. Por lo tanto, aquí podemos actuar como si fuera Inglaterra. Iremos a la jefatura de policía a recoger la orden de detención contra Willy Fogg y lo detendremos. Pones tan nervioso que me hace sudar como si estuviera trabajando.
Lo siento, Dix.
¡Vamos!
Bueno, pues aquí estaban los dos sabuesos, Dix y Bully. También hemos escuchado la voz del brigadier. Y yo creo que el momento más dramático de la serie, aparte del final que hemos destripado misericordiamente, pues es el momento de la salvación de Romy. Vamos a ponernos en situación. Creo que están todavía en la India. A Romy la van a sacrificar en una pira.
Sí, sí, sí.
O sea, la van a quemar. Y entonces Willy Fogg manda a Rigodón, porque claro, ¿para qué se va a mojar él? Mientras estaban montados en un elefante, sale Rigodón, se cuelga de una liana, rescata a Romy, se la tira a Willy Fogg, se la arroja.
Roja,
se la lanza.
Se la lanza.
Es más estricto, sí. Y luego al final el pobre Rigodón consigue.
Ya, yo qué vanguardista que somos aquí.
Se la tira. Bueno, vamos a escucharlo porque es un momento. Yo creo que para los niños era un momento bastante intenso, porque además veis que había una sacerdotisa ahí que no hacía más que decir a todo el mundo que había que asesinar a alguien.
Que había que asesinar. Ojo, muerte.
Sí, sí. Está Romy.
¡Prepárate a morir! ¡No!
Esto parece Holocausto caníbal.
Sí, sí. No es agradable.
¡Qué horror! Ya es muy tarde. Han encendido la pira.
¡Algo le ha pasado a Rigodón! ¡Deprisa, señor Fogg! ¡Baja al elefante!
Vamos, brigadier.
Sí, es la última oportunidad.
¡Vamos, venga! ¡Suban rápido! ¡Ay, señor!
Que la queman, ¿eh?
La queman, ¿eh? ¡Muerte!
¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro!
Perdigodón columpiándose con una cuerda. Aterriza sobre la pira, se empieza a quemar él también. Saltan los troncos.
¿Qué es eso?
¡Ay, mis pies, mis pies! ¡No, mis pies!
¡Ay, matadle! ¡Matadle, matadle, matadle!
¿Las hace la tusa?
¡Un sacrificio para la diosa Kali! ¡Serán dos!
Aparece el elefante. Se quedan todos petrificados.
¡Vamos, Koa! ¡Cómetelo!
Están temblando.
¡Prisa! ¡Aquí me quemo!
¡Aguanta!
¡Salta, Rigodón! ¡Salta!
¡Vamos! Y le lanza a Romy.
Muy bien.
Muy bien.
Siguió.
Ya está, ala.
¡Ala, te va a pulir!
Y se queda atrás, Rigodón.
¡Ay, Dios! ¡Matadlos! ¡Matadlos!
¡Joder!
¡Que no escapen! ¡Que
están
no
tirando
escapen!
¡Flechas!
¡Corre, Koa! ¡Corre!
Rigodón todavía no se ha puesto a salvo.
Creo que se salvará. Desde ahora en adelante tendremos un nuevo compañero de viaje, la princesa Romy, que como habéis visto, el valor del intrépido Rigodón ha sido decisivo en su salvación.
Bueno, yo creo que Jaime Peñafiel deberíamos decir algo de la salvación de la princesa Romy, ¿no?
Pues sí, que es una cosa maravillosa que todo el mundo debería tomar ejemplo. No me hagan hablar más, de verdad, porque es que estoy...
Esta es la canción de Rigodón, yo creo que era la que escuchábamos de cierre de la serie.
Sí.
Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala. Aventuras, desventuras sin parar.
Vuelvo a insistir, en aquella época me molestaba mucho cuando escuchabas una voz haciendo un doblaje y luego resulta que esa misma voz no era la que cantaban las canciones.
No se corresponde.
Decía que eso ya se ha corregido de un tiempo a esta parte porque, por ejemplo, Disney tiene mucho cuidado con estas cosas y utiliza a actores y actrices de doblaje que luego son capaces de representar y de cantar las canciones de los personajes en las películas. Además, tenemos el caso de Nicky García, que tiene una voz de doblaje espectacular. Nicky García es la voz de OK Google, la voz de los cacharros de Google. Pues esta chica canta fenomenal y es la que cuando graban, cuando hace alguna voz de doblaje para Disney, graba también las canciones con esa voz.
Es verdad lo que has comentado antes, que en la liberación de Romy se le ocurre a Willy Fox salvarla, pero luego le dice a Rigodón, si acaso ya lo haces tú, me alegro de saludarte.
Claro. O sea, las cosas de que Rigodón, como ya ha trabajado en el circo y tiene se le presupone una cierta agilidad, como si un león no fuera a ser ágil también por defecto. Bueno, pues no, tiene que mandar al pobre Rigodón ahí con una liana a enfrentarse a...
Una secta.
Y luego estaba la tiza esa que no hacía más que pedir la muerte de alguien, le daba igual quien fuese.
Sí, solo quería muerte.
Muerte. Le daba igual que fuese Romy, que fuese
el fuera.
Rigodón o los del elefante. E insisto, o sea, créditos para quien le corresponde, fue Rigodón el que salvó a la princesa Romy. Ya nos quedan poquitas series. Bueno, la verdad es que BRB tiene muchas series para ser recordadas, lo que pasa es que las que nos pillan a nosotros, pues me parece que está la de los gnomos y ya nada más, ¿eh?
La de los gnomos, pues muy bien, ya le he comentado el otro día, pues haremos un gnomográfico.
Haremos un gnomográfico de los gnomos.
Serie de los gnomos.
Hoy ha tocado D'Artagnan, La Vuelta al Mundo. Yo creo que es una serie que todavía se deja ver bastante bien. 80
días son. Pero que tiene sus tintes echenique fascistas.
Sí, totalmente fascistas. Sí.
Absolutamente fascistas. Yo creo que no pasaría a corte a día de hoy. Con una idea de Montero que está on fire. Sinceramente, creo que no pasaría a corte.
Bueno, pues no te vamos a hacer hablar más, echenique, que te veo que estás un poco perjudicado.
Gracias.
Lo dejamos aquí por hoy.
Hoy hemos dado la vuelta al mundo. En menos de 80 días.
Cuando este verano me enteré de que Madonna llevaba en su repertorio la canción del Born This Way, pensé que a esta tía se le había ido la pinza o estaba un poco desesperada. En la gira de MDNA Tour, Madonna Tour, acaba cantando este tema, el Express Yourself, pero luego le mete la letra del Born This Way mezclada exactamente igual que este mashup. De hecho, ahí en YouTube colgadas unas imágenes, unos vídeos, se corresponden con la actuación este verano en el Palau de Sant Jordi de Barcelona, dentro de la gira de Madonna. Es una bofetada con guante blanco a Lady Gaga espectacular. O sea, hace encajar el Express Yourself con la letra de Lady Gaga y le queda divina, pero es que además le cambia la letra, dice algunas cosas como sugiriendo que ella es la reina.
O sea, que digamos que es Madonna que se automasapea.
Sí. O sea, introduce parte del Born This Way en su Express Yourself, sí, para darle un tortazo así a Lady Gaga.
Muy bien, Madonna, muy bien. Ahora, venga, vamos a una
Grupo
cosita.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ya vamos, que estamos en la hora vintage. El otro día nos mandaba un WhatsApp y no suele hacerlo. Es que este hombre ya sabe manejar de todo. Nos mandaba un WhatsApp Fulgencio, nuestro querido amigo Fulgen, en la sección Anda Rulando por ahí. Y qué mejor sonido vintage que el del propio Fulgencio. Hola, Fulgencio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todos la audiencia. Pues sí, envié un audio. Que me envió mi nieto, que es maravilloso, porque es un audio del Nodo, de Televisión Española, de cuando la televisión era televisión en España.
A ver, cuando el Nodo no había televisión española, ¿eh? Claro. El Nodo se pasaba por los cines.
Sí, sí.
Ah, no había, no, madre mía, como tengo la cabeza. Gracias, don Oscar, se nota que somos coetáneos, me gusta. Bueno,
sí.
Bueno, pues ocurre que hubo un tiempo en que también, como ahora, pues está, saben ustedes, el Mundial Femenino de Fútbol, ahí está Andrea Peláez en Nueva Zelanda. Bueno, pues por aquel entonces, por aquellos años, también había, digamos que este tipo de evento, Mundial Femenino de Fútbol, insisto, hace muchos años, y en el Nodo se retransmitía y se informaba así.
En Austria se desarrollan los campeonatos de fútbol femenino. Vemos aquí a las nutridas selecciones nacionales y las de Alemania dispuestas a actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos.
Es que así que están un poquito...
Una mascota puede hacer mucho en una portería.
Es que han dejado un peluche en la portería.
Un consejillo dado a tiempo puede valer lo suyo, y esta señora se despacha a su gusto.
Sea entrenadora.
La teoría va por un lado y la práctica por otro. Pero acaso lo más importante sea que pierdan un poco de peso. La estirada ha causado su efecto y el balón va fuera. Una jugadora se ha hecho pupa. Enseguida llamarán a Rafa.
¡Ay!
La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina.
¡Vamos! Pues sí, ha visto el final con qué desdén. Lo cambiará con la batería de cocina. Bueno,
de verdad, desde que hemos... Sí, sí, tiene que volver Irene Montero. Tío. Hemos sufrido una notable pérdida. Esto se nos está empezando a ir de las manos. Irene, vuelve.
Sí, bueno, pues nada, que me ha gustado compartir esto con ustedes, que me ha hecho muchas gracias.
Pero vamos a ver, díganos, una cosa, sobre todo que cuando nos trae este tipo de contenidos a la sección, yo lo primero que pienso es, ¿pero Fulgencio está de acuerdo con esto o no está de acuerdo con esto?
No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo lo que quiero es concienciar a España de que tenemos que volver al sentido común, a la rectitud, a cada cosa en su sitio. España tiene que ser un país ordenado. Las mujeres donde tienen que estar, en casa, cuidando de los hijos.
Estamos en el año 2023.
Proveyendo para la familia.
Proveyendo.
Esto de que las mujeres jueguen al fútbol, por el amor de Dios.
¿No está viendo el Mundial de Nueva Zelanda, de verdad?
No. Yo me he informado porque escucho la cadena COPE y aparece Andrea Peláez, que no sé por qué la COPE se gasta un dineral en enviar a una mujer, precisamente a una mujer, a cubrir este tipo de eventos con la que está cayendo en España. Por lo tanto, oiga, ¿Qué?
Un mes fuera Andrea Peláez sin atender a su casa. ¿Cómo la tiene que tener?
Sin atender a sus padres, sin atender a su familia, a sus hijos. Ay, sí. Menos. ¡Qué barbaridad!
Bueno, pues nada, era solamente esa la pregunta, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con el
No, estoy absolutamente de acuerdo. Y ya está bien de hacer tonterías. Y bueno, y ahora que llega la música y que llega el boletín informativo y las horarias, como dicen ustedes, que esto genere una reflexión en toda la audiencia. No digo más. Adiós y un abrazo muy fuerte para Iván Espinosa y los Monteros.
Volvemos a la España de hoy. No hay manera, con Fulgencio, nunca cambiará. Vamos a ver si han cambiado las noticias. Escuchamos ahora las de las tres.